Contigo aprendí, un podcast sobre bebés para la familia. Mi nombre es Lucía Caparelli y a lo largo de los distintos episodios voy a invitar a especialistas para desarrollar temas que tienen que ver con el embarazo, nacimiento, maternidad, paternidad y crianza. Porque estar informados nos permite tomar decisiones conscientes. Si estás embarazada o sos el futuro papá de ese bebé, o si sos familiar y querés acompañar la crianza, este podcast es para vos. Hola familias, espero se encuentren muy bien. El encuentro de hoy es con Santiago Cabano, licenciado en psicología, coordinador de IAN Uruguay y director fundador de Faro Crianza Segura, institución que brinda orientación y guía profesional a padres y cuidadores con base en la teoría del apego y el conocimiento actual de neurociencias. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Te cuento, Santiago, que este episodio debe ser de los más esperados por las familias. Ya antes de comenzar con el podcast, en una encuesta que hicimos, fue uno de los temas que más se pidió. Y bueno, creo que es entendible, ¿no? La vida que llevamos hoy es muy exigente y generalmente cuesta mucho incorporar los despertares de nuestros hijos como algo natural. El otro día tenemos que ir a trabajar y bueno, empezamos como a contabilizar esos minutos que perdimos en la noche. Entonces, tratemos de dar información que ayude a comprender estos despertares, bien, a entenderlos, a asimilarlos. Entonces, ¿qué te parece si para empezar haces como una descripción de cómo es el sueño del bebé en términos generales? Para, bueno.
Bárbaro. Bueno, antes de hacer la descripción de lo que es vamos a decir, el sueño en sí, a mí me gusta hablarlo sobre la teoría del apego, que es donde yo trabajo, de donde trato de seguir creciendo desde ese paradigma que nos ha dado mucha luz en lo que es el mundo de la crianza y otras partes también, pero sobre todo el mundo de la crianza. La especie humana es la que nace más desvalida, ¿tá? Y lo que va a necesitar siempre es cuidados continuos y sensibles. ¿Para qué? Para que el niño, conforme va creciendo, ¿sí?, encuentre en sus cuidadores personas que sientan que es una base segura para ellos. Uh-huh. ¿Qué quiero decir? Que ante sus momentos de dificultades encuentren a alguien que los va a calmar y los va a cuidar. Que encuentren a alguien que le va a dar la valía para explorar el mundo. Que encuentren a alguien que va a ser una persona técnica, que los guía, que los ayuda, que los ordena. ¿Sí? Que encuentre a alguien que les da placer. Ese bebé va a ir creciendo en un vínculo que se llama un vínculo seguro. Quiero decir, uh-huh, que ante una situación mía que necesito que me cuiden porque estoy estresado, y por lo tanto el llanto es el primer conducta de apego que se llama, es el primer pedido de auxilio, uh-huh, el grito, te necesito mamá, te necesito papá, pero como no lo pueden expresar en palabras, la evolución dijo, les voy a dar el sonido más feo, el sonido más estresor para
imposible
todos.
Imposible de ignorar.
Y de ignorar porque como somos tan desvalidos que no podemos ya nacer caminando, no podemos aferrarnos como los monitos, tengo que hacer que mis cuidadores vengan, ¿sí? Si esos cuidadores vienen, satisfacen esa necesidad, o sea, necesita que lo calmen, el niño va a empezar a decir, che, cuando me necesitan, están. Y ahí, con el tiempo, se va conformando lo que es un vínculo de apego seguro. Y necesita por lo menos un año. Uh-huh. Esto es importante decirlo porque no basta con una vez, es algo que se mantiene con el tiempo, con los días. Lo que se va generando es una historia relacional entre el bebé y ese cuidador, o esos cuidadores. El niño va a tener una especie de faro para explorar el mundo, desanimarse, y a su vez va a tener una base segura para volver ante la necesidad de ser calmado. ¿Tá? Eso lo dejo claro, que es una pequeña introducción en lo que es el apego, porque muchas veces ese faro no funciona como tal. No atienden el llanto, uh-huh, o lo atienden de una manera que no es del todo sensible, y el niño pierde seguridad. Y eso es lo que genera lo que es trastornos en el vínculo de apego. ¿Ah? ¿Por qué traigo esto en relación al sueño? Porque el sueño es una manifestación más de tantas necesidades que el niño tiene, ¿ah?, y que nosotros tenemos que acompañar para que se desarrolle de la mejor manera posible. Hay unas personas que dicen, bueno, hay que enseñarles a dormir a los niños. En realidad los niños ya, creo que en el último trimestre de gestación, ya tienen fases de sueño, ya duermen, no hay que enseñarles nada. La evolución fue muy sabia. Lo que pasa es que para que se estructuren las cuatro fases de sueño, la 1, 2, 3, 4, que es hasta el sueño profundo, y después el sueño REM o sueño paradójico, necesita tiempo. Así como nadie de nosotros pretende que cuando nazca un bebé ya camine,
claro,
¿sí?, o nos hable o que lea, es paradójico pensar que los bebés van a dormir como duerme un adulto. Y acá voy a poner un paréntesis. Un adulto que no está estresado, un adulto que concilia el sueño, que lo mantiene y que es reparador. Porque ahí va a tener que ver mucho con la cultura, con el estrés que esté viviendo, ¿sí?, con su historia vincular que está teniendo en ese momento. Con la edad del adulto, pues no es lo mismo que un adulto mayor o que un adolescente, que está ahí en adultez casi, los patrones cambian, ¿tá? Y los eventos contextuales afectan también a lo que es el sueño. Podríamos decir que, bueno, un sueño adulto vendría a ser que quisiéramos que el bebé tenga, es uno que pueda conciliarlo solo, que los micros despertares que tenemos en la noche los pueda él manejar de tal manera que pueda volver a conciliar el sueño, que pueda mantenerlo y que sea reparador. Eso podemos decir que más o menos es un sueño deseado, de libro, ¿tá? Porque a veces queremos que los bebés funcionen como un libro y no como bebés,
¿tá? Claro.
Entonces hacemos comparaciones entre la realidad e ideales. Y esos ideales a veces son impuestos al servicio de algo, y sobre todo una economía que descuida mucho las necesidades de los niños.
Claro.
¿Tá? Entonces, bueno, vamos ahí al sueño que lo pongo como, bueno, la arquitectura del sueño se va conformando con el tiempo, como habla Daniel Siegel, que el cerebro va a ir creciendo, va a ir madurando, pero cómo se va conectando todas sus zonas va a depender también de cómo nosotros lo vamos criando, ¿tá? A los 5 o 6 años se puede decir que, bueno, que la arquitectura del sueño está como culminando, pero nunca termina, vamos a decirlo, termina, pero quiero decir, después no es lo mismo un niño de un año que un niño de 7, ni que un adolescente, y volvemos, claro, a lo mismo.
Sí, ¿tá? Como contabas recién, de un adulto incluso, que también va cambiando según el adulto,
según el adulto
y la edad adulta que tenga, ¿no?
Pero se entiende que para tener la fase 1, 2, 3, 4 y sueño REM, necesitas ese tiempo para que se estabilice. Un bebé, por ejemplo, al nacer tiene sueño REM y sueño profundo, tiene dos fases. De hecho, creo, si no mal recuerdo, cae en sueño REM. ¿Por qué? Porque ni bien se duerme, el sueño REM es donde se fijan los conocimientos. Entonces, uh-huh, está un ratito despierto, se duerme, aprende. Después pasa unos meses y empieza a desarrollar las primeras fases. Entonces ya no duerme tan fácil como antes. Che, pero antes lo dejaba ahí y quedaba dormidito. Uh-huh. Y ahora no, porque está empezando a ensayar, porque están empezando a conformarse las primeras fases del sueño. Entonces un ruido lo despierta, ¿sí? Y eso hace que, che, pero ya no duerme igual. No, está creciendo. A su vez hay un momento que empieza a tener pesadillas. Y eso también es algo nuevo para el bebé que va a tener que saber gestionar conjuntamente con sus cuidadores. ¿Tá? Quiero decir que si nosotros pretendemos que los bebés duerman como ese adulto ideal que propuse en un principio, uh-huh, y vamos a sentirnos muy frustrados y muy cansados, ¿tá? Porque no va a pasar. De ahí que nacieron varias técnicas, o sobre todo técnicas de adiestramiento, que lo que buscan es inhibir las respuestas de estrés del bebé, no dormir. Y ahí hay una cuestión de marketing. ¿Vamos a enseñar a dormir al bebé? No. Lo que van a hacer cuando los niños se los deja llorar es simplemente no responder a sus demandas, ¿tá? Simplemente se le está enseñando que si el bebé me necesita, yo no voy a estar. Y cuando son muy chiquitos, no se duermen, se desmayan.
Uh-huh.
¿Tá? Por una cuestión de químicos que se juntan que provocan prácticamente que uno se disocie, quede ahí. ¿Tá? Quiero decir, pues no es que están conciliando el sueño ni nada de eso. Bien, si lo unimos con el apego, el bebé está durmiendo, ¿y qué necesita para poder? No está durmiendo, va a conciliar el sueño. ¿Qué va a necesitar el bebé en un momento que la evolución dijo que de las más activadoras de estrés? Vamos a apagar la conciencia, eso es como de alguna manera separarme de mi cuidador, una alarma. Me pueden poner en una cunita, separación, otra alarma. Supongamos que ya es un niño que puede saber que es día y noche, que los bebés todavía no lo tienen. Otra alarma. ¿Tá? Para conciliar el sueño yo tengo que sentirme tranquilo. Uh-huh. Y para sentirme tranquilo tengo que tener un cuidador que esté ahí conmigo, que sienta su contacto físico, su voz, su cariño. ¿Tá? Eso va a hacer que el bebé se relaje, el niño se relaje y pueda conciliar el sueño. Pero ¿qué pasa si se despierta? En esos microdespertares que existen, uh-huh. que no se puede tapar todavía, que tiene una necesidad, que tiene miedo, tiene frío, que se empiezan a mezclar muchas necesidades, no es que es una sola.
Claro.
Ahí volvemos al apego. El bebé está estresado y necesita cuidadores sensibles que respondan en tiempo y forma a esas demandas. ¿Qué necesita el niño? Que lo consuelen. Y ahí un cuidador sensible va a ir buscando, bueno, me necesita cerca, tiene hambre y me necesita cerca, varias cosas, para ayudarlo de vuelta a conciliar el sueño. ¿Tá? Pero no solamente le estamos ayudando a conciliar el sueño, sino que a su vez estamos reforzando y el mantenimiento de un vínculo de apego seguro. Como la crianza es de 24 horas, en la noche también nos necesitan. Entonces, está llorando, me siente cerca, lo logro calmar, vuelve a conciliar el sueño. Eso provoca que él sepa que ante una necesidad en la noche, en un despertar, cuento con mis papás uh-huh. o mis cuidadores de referencia para que me consuelen y vuelvan a ayudarme a relajarme y cuando estoy relajado vuelvo a dormir. Ese acompañamiento que se va a ir dando conforme va madurando el cerebro y por lo tanto la arquitectura del sueño se va a ir desarrollando, va a ser una arquitectura que va a tener buenas bases. Sé que cuando sea más grande, como, por ejemplo 5 o 6 años, puedo ir a mi cama porque sé que cualquier cosa va a venir. Pero necesito tiempo para generar esa estadística de alguna manera, uh-huh. esa expectativa del niño.
Claro.
O de la niña que decir, bueno, che, si tengo miedo, ¿puedo llamar? ¿Puedo gritar?
Claro.
¿Puedo estar acá?
Ya tiene la madurez para comprender.
Para comprender
mis
que hay un
cuidadores me van a responder.
Exacto.
Y me puedo quedar tranquila acá en mi cuarto o tranquilo, ¿no?
Pero ahí tiene que haber un salto cognitivo de lo que es un modelo interno que esté permanente, que yo sé que están.
Claro, que como dijiste, para no generar falsas expectativas, más o menos se produce a los 5 o 6 años, que pueden llegar a dormir tranquilos en sus cuartos, ya sabiendo,
exacto.
mis padres, cuidadores, están y en otra habitación, estoy tranquilo.
Siempre y cuando estemos en un contexto que no hay ningún conflicto intrafamiliar,
claro.
que no hay otros estresores de pandemia, que hay una cantidad de cosas, porque como el sueño es algo basal, cualquier cosa que trastoque lo basal, vamos a tener problemas en la alimentación y entre ellas, por ejemplo, en el sueño. Che, no está durmiendo igual, y bueno, estará pasando algo, ¿no? Ahora, más allá de lo que esté pasando, lo que importa es que si algo le está pasando, necesita alguien que responda con sensibilidad, en tiempo y forma, a esas demandas de los necesito.
Uh-huh.
Y de a poquito eso es lo que van diciendo, que van ganando autonomía. Van ganando autonomía y cuando sos más grande vas ganando más. Y como hablan a ciertos autores, y después vas a dormir con una pareja, se supone, no dormís
claro,
solo. ¿Viste?
Nadie duerme
es todo
solo,
raro.
Tampoco.
El niño, claro. el niño chico tiene que dormir solo con un peluche y los adultos podemos dormir con otros.
Claro.
¿Tá? Quiero decir, cuando son más chiquitos es todo más el aquí y ahora. Entonces, con más necesidad en la noche, en el dormir, y en la siesta también. Me parece que en la siesta no pasa nada si dormimos juntos. Si uno respeta lo que son las condiciones de colecho seguro, es muy favorable dormir con tu bebé.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque te vas a sentir presente en ese momento. Si das lactancia porque querés y es algo que la mamá, en este caso, favorece la lactancia, favorece la seguridad en el niño. Hay más despertares, no caen más tanto en sueño profundo y eso ayuda también a un sueño seguro.
Uh-huh.
Estás cerca por si pasa algo y a su vez están lo que son los estímulos ocultos, en donde hay una sincronía. Por ejemplo, la mamá puede regular la temperatura del niño, ayuda a las apneas cuando son muy chiquitos, a mantener un sueño seguro, a mantener seguridad que mamá está acá. Digo mamá, puede ser papá, y quiero decir
sí,
el cuidador que está
ahí. Sí,
siempre
que decimos padres, madres,
exacto.
incluye cuidador.
Y si se respetan lo que son las condiciones de sueño de colecho seguro, que es no fumar, no tomar medicación
claro.
para dormir, los cuidadores, no hay obesidad mórbida, no hay colchones blandos, no hay huecos entre las camas, no hay mascotas durmiendo. Hay una cantidad de factores que si yo hago eso, puedo disfrutar. Que acá hay una palabra
claro.
que se nos está olvidando, disfrutar.
Culturalmente está como
de estar con otros
prohibido,
hijos.
¿No?
Hasta inclusive disfrutar de tener sueño, de no haber dormido bien, porque viste que nos pone mal humor, es verdad, pero ¿en pos de qué? De cuidar a mi hijo, de criar una vida.
Claro, de que tenía una necesidad y estuve con él.
Estuve con él. Y qué más lindo que cuando sea más grande decir, ¡bah! Qué divino cuando estabas ahí. Porque aunque no lo recuerde, lo puedo recordar en varias formas.
Claro.
Pero cuando es más grande y sigue durmiendo, no pasa nada.
Bueno, el recuerdo viene de esto que decías, ¿no? De la seguridad. O sea,
seguridad.
Un niño que fue criado con seguridad.
Exacto. De hecho, casi todas las cosas que después pasan es por falta de seguridad en las personas y después en sí mismo. Por eso todo lo que es rápido, que nosotros tengamos como expectativas que atentan contra las necesidades de los niños en cuanto al dormir específicamente, pero se pueden dar en otras cosas, va de la mano las expectativas culturales, ¿tá? Donde después de la revolución industrial, que cuanto se empezó a impartir como un valor, que cuanto más solo mejor, ver a un bebé durmiendo solo en la cunita, con mamadera, con leche de fórmula, era más sano que ver a un bebé durmiendo con su mamá en la cama con ella, dándole teta. Quiero decir que lograron cambiar lo que la evolución dio en años para decir que era mucho mejor la autosuficiencia. De ahí que nacieron las técnicas del llanto controlado. ¿Tá? Y volvemos a lo mismo, el duérmete niño, el Stibil, que ese método Faber, si no mal recuerdo, que lo que dice simplemente es desincronizar el vínculo. El bebé llora, la mamá, mamá de vuelta es el cuidador, sí, se estresa. Quiero decir, los dos le sube el cortisol. En verdad están ahí sintonizados. La mamá dice, necesito ir, pero el libro dice no. Lo que empieza a ser una bajada en la madre y el bebé sube. Hay una desintonización, una desincronización entre lo que necesita el niño y lo que el sistema de cuidados iba a hacer, cuidarlo. Hace que de alguna manera empiecen los cuidadores a no responder a las demandas de estrés del niño. Lo desensibiliza de alguna manera. ¿Tá? Lo que empieza a pasar ahí es que el niño deja de emitir el llanto porque entiende que no va a venir nadie. Es un principio de indefensión aprendida, como habla Martin Seligman. Claro.
¿Cuánto tiempo se puede llorar pidiendo ayuda?
Exacto.
O sea,
dejo de llorar, pero no significa que no deje de estar estresado.
Ni de sufrir, claro.
Exacto. Pero a modo de expectativas culturales van a decir, pero tira toda la noche. No, no se engañes, no tira toda la noche. No demanda más en toda la noche.
Claro.
Que eso es peor. Ya no lo necesito, estoy solo. Y cuando es bebé, es... Bebé a todos, ¿no? Pero un bebé que tenés menos recursos es una explosión de estrés y con todos los químicos que implican el estrés, claro, que hacen daño real a la biología del niño. ¿Tá? Sumado que esos libros dicen que vomitar es un llamado a atención, cuando el vomitar es tanto químico que se mezcla y eso que se genera el vómito. ¿Tá? De alguna manera no se está respondiendo a las necesidades del niño cuando él las está pidiendo y entra dentro del maltrato. A veces hay que nombrarlo así, aunque a veces...
Claro. Che,
esto no es para generar culpa, sino lo que quiero decir es que tratar bien es, si mi hijo me necesita, tengo que estar. Si mi hijo llora, es que la está pasando mal. Que si mi hijo va a dormir conmigo y yo lo deseo, que es otra cuestión del colecho seguro, lo deseo, quiero dormir con él, eso es bien criar, es disfrutar de un vínculo que a su vez no tenga el miedo, porque dicen, después no se va a la cama, no. Cuando se sienten seguros, dicen, me voy. Y después, che, volvé, no, ya está.
Claro.
Y pasa rápido, eso también está bueno. Digo, bueno en el sentido de decir que no todo va a ser eterno. Pasa, sí, sí, y va a pasar a otro nivel y pasamos a otra cosa.
Sí, sí, como dice Carlos González, no hay ningún adolescente de 15 años que quiera dormir con sus padres.
Debería andarte, ¿no?
Y de 7 tampoco, de 8.
Exactamente. Y entonces imagínense que, bueno, nosotros queremos que duerman solos, ¿no? Sin embargo, están enfermos, están estresados del cole, lo que sea, que duermen con nosotros. Está bien. Nos necesitan de día, y necesitan de tardecita, y necesitan de noche. No es ningún pecado querer dormir con nuestros hijos. No pasa nada. De hecho, hay otras culturas que lo ven como lo más natural. Nosotros capaz que no vemos tan raro disfrutar del vínculo en el sentido de esto, de mimar, estar tanto de día o tanto de noche.
Claro. Sí, no, el punto este de tratar de como de sacarnos lo cultural, ¿no? Tantos mandatos que tenemos, que venimos escuchando.
Bien.
Al menos mi experiencia también ahora, como madre reciente, de una hija de un año, y mucha gente con la mejor voluntad del mundo y que seguramente quieren lo mejor para sus hijos cuando lo hicieron, o para mi hija, porque me lo decían desde el cariño, o que ya la sacara del cuarto, o que lo dejes llorar, que después se acostumbra, o que no brazos porque después se acostumbra, o que no, cada vez anda un minuto más tarde para que se acostumbre.
Para que se acostumbre a eso, que a la larga es que se acostumbre a que no estás. Eso es lo que estás acostumbrando. Que si tiene muchos brazos, lo malcrías. No. Nadie va a consulta porque tiene muchos abrazos. De hecho, es lo que a la larga todos en la consulta van, necesito más abrazos. Claro. O necesito encontrar abrazos que sean abrazos de cuidados, ¿no? Esos que te cuidan, que te arropan, ¿no?
Claro.
Che, si llorás, no va a venir nadie. Eso es lo que le estamos enseñando a la larga, porque hay un valor implícito que es la autosuficiencia. la teoría del apego demostró, y esto es importante porque se demostró con estudios en humanos, con estudios en animales, porque compartimos ese cerebro mamífero y reptiliano y necesitamos seguridad y ese cuidado, de que los niños que los cuidadores responden en tiempo y forma a sus necesidades de cuidado, de forma sensible, que pueden descodificar mejor lo que hay atrás de ese llanto, de esas demandas de necesito, y son bien arropados, bien cuidados, son niños que a la larga van ganando mejor autonomía. Quiero decir, se animan a explorar el mundo porque saben que pueden volver. Por lo tanto, tienen una percepción de sí mismo más elevada, un mejor autoestima. Tienen mejor inteligencia emocional. Tienen mejor confianza en las relaciones porque confían en que la otra persona los van a cuidar también. Claro. Confían en abrir su intimidad. Confían, a la larga son las bases de lo que es un crecimiento óptimo. ¿Tá? Obviamente la vida te va a dar golpes, pero si vos tenés esas bases, tenés como, vamos a decir, menos probabilidades de caer. Uh-huh. Ahora, si a mí me dicen, cuando llores no voy a estar. Mucho brazo te hace mal, es como yo contra y el mundo.
Sí, sí.
Y ahí vamos a lo cultural. Lo cultural dijo que en una cultura de una economía que es de velocidad, tomarnos tiempo para nuestros niños y los tiempos de su desarrollo está como mal visto. Un error. Hoy parece que ir a un maternal es como, wow, van a aprender más. No. Lo hacemos y no nos queda otra, pero en realidad necesitan estar con nosotros. Che, no puedo dormir y tengo que ir a trabajar. Es la necesidad de adulto. El niño va a despertarse. Sí. Entonces, la regla de juego la pusimos nosotros y está en nosotros cambiarla, que eso es lo lindo.
Claro.
Podemos hacerlo. Y ahí implica cómo nosotros podemos hacer pequeñas cosas para que nuestros entornos se modifiquen a favor de la necesidad de los niños. Y no es tan terrible a veces las pequeñas modificaciones. Y ya, aunque tenga que trabajar muy temprano, porque no pude cambiar todavía las políticas, puedo cambiar que puedo dormir con mi hijo.
Claro.
Y disfrutarlo.
Y disfrutarlo, justamente, ¿no? La interpretación de... si la expectativa es que duerma toda la noche y se despertó, claramente me frustro y es peor, que estoy haciendo mal.
Exacto, estoy haciendo mal. Que aparte los adultos, creo que quede claro, nos despertamos de noche.
Claro.
Hay micro despertares en cada ciclo. Que a veces no nos damos ni cuenta, que a veces sí porque me levanto y voy al baño, o tomo agua, lo que fuese, o me tapo, o me destapo, ¿está? Sin embargo, un bebé no puede hacer eso. Entonces cualquier cosa nos va a necesitar, inclusive miedo. Inclusive si se siente que no hay nadie en la cunita, que inclusive hay métodos que dicen estar con un peluche. Nunca un peluche va a sustituir a un humano, claro. Sino ahí estamos fritos.
Bueno, está lleno de productos que quieren sustituir a los cuidadores.
Me parece que las madres se armaron en muchas piezas para tratar de sustituir algo que no es sustituible. Un cuidador que esté ahí para vos. Cuando uno entra al mundo de ser papá o tener niños a nuestro cuidado, necesariamente vamos a tener que sacrificar. Y sacrificar implica dejar algo que también me hacía bien en pos de algo que creo que va a ser mejor, si no, no es un sacrificio.
Claro.
Yo no puedo mantener los ritmos de vida, ir al gimnasio, dormir igual y una cantidad de cosas, si en este caso tengo un bebé. Algunas cosas te hay que decir, por ahora, hago un paréntesis, para dedicar acá, porque si no me reagoto. No, pero yo quiero seguir haciendo esto. Bueno, yo cuando me casé no sigo haciendo cosas de arte.
Claro.
Quiero decir, uno empieza a modificar de alguna manera el entorno para entrar a una nueva vida, una actualización de software. Ya estamos en otra versión.
Sí.
Y disfrutarla y saber que también hay cosas que, bueno, son producto de otro momento.
¿Cómo está bueno esto también que decías un poco al principio? Creo, cuanto más se conozcan estas cosas, ¿no? La sociedad, todos los trabajos, los compañeros, la tribu que nos acompaña, justamente también toma un valor súper importante en, bueno, si este compañero de trabajo tiene un hijo y yo sé que es bebé, o soy el jefe, ¿no? Bueno, lo espero distinto, le doy como una especial atención.
Ahí está. Che, no dormiste nada, bueno, vamos arriba, pero qué bien que tu bebé habrá pasado contigo.
O no espero que trabaje de igual manera que trabajó los últimos 10 años que fue soltero. O sea, todos queremos que la sociedad funcione
vuelva lo mismo.
Mejor.
Exacto, porque ahí venís de alguna manera como, si yo puedo ser una persona sensible, va más allá de mi hijo. Puedo ser sensible con quien trabaja conmigo. Che, no te noto.
Claro.
Te voy a exigir algo que capaz que para vos hoy sería de esta manera. A lo largo estamos, si me decís cuál es el rayo láser, poder ser personas sensibles. Leer atrás de lo que hay de cada rostro, de cada señal, de cada cosa que está pasando, para ver si yo puedo ir y sincronizar con eso que pasa. Los niños necesitan que sincronicen con ellos. Ellos van a dar sus señales, pero tenemos que ir a buscarlo. En adultos podemos, ¿no? Yo cuido, vos me cuidas. Los niños necesitan que lo cuiden. No les queda otra. Bueno, claro. La evolución va muy despacio y las sociedades van muy rápido. Las prioridades se pusieron demasiado en cosas que capaz que no son tan necesarias, como sí lo es la crianza y como sí lo es el cuidado de los niños, porque los países que dan tiempo, un año, por ejemplo, para que estén los papás en su casa, lo hacen porque saben que también a la larga es un rédito económico.
Por supuesto.
Hay un premio Nobel de Economía que lo habló. Que voy a tirar, no sé, después habría que chequear cuánto es, pero para decirlo, ilustrarlo, un dólar de ¿cómo se llama? De inversión en primera infancia son como 17 de rédito en un futuro. Claro. Porque vas a estar invirtiendo menos después en gastos para problemas, trastornos, este y lo otro.
Ni que hablar.
Somos James McKenna, que es un antropólogo que trabaja en todo esto, que después digo, para que lo puedan buscar, mostró que somos las sociedades que peor duermen. Y se supone que fuimos los que mejor dijimos para el sueño infantil y lo que sea.
Claro, tenemos todas las teorías.
Casi todos, los adultos tienen mucho trastorno del sueño y la gran mayoría se medica para dormir. Entonces, hay algo que agarramos por una vía que estamos todavía a tiempo de decir, che, ¿y si agarramos de vuelta para acá?
Claro.
Si disfrutamos de estos vínculos, si apostamos al apego seguro, si apostamos a la tribu, porque no es lo mismo estar solo con mi bebé que estar en pareja, que estar con tíos,
claro,
que estar con abuelos, que hayan otras manos, como decían, ¿no? Para criar un bebé se necesita una aldea. Y a su vez, como estamos en pareja, y eso que también afecta los sueños de todos, no solamente del bebé. Y esto así como un redondeo también es que los niños realmente, sí, porque no duerme, porque molesta, porque son como el chivo expiatorio de todo lo que pasa. Queremos niños ideales cuando los ideales no existen. Hay niños con necesidades que demandan en contextos que están, y no digo todos, pero a veces por los tiempos, por las velocidades, hiper desatentos a las necesidades de los niños. ¿Tá? Cuando hablan peyorativamente, che, no me dejó dormir, lo que sea, bueno, no, no te dejó dormir porque te quiere molestar, no, es que te necesito. Es que no
quería
sé todavía,
contigo.
No sé. Mi cerebro es un poquitito lo que es un cerebro adulto todavía. No es que no quiero, no puedo. También en la cuestión biológica, no puedo. Claro. Hay necesidad de maldad, no hay necesidad de manipulación. No, que lo agarré y dejó de llorar. No, pues se siente tranquilo.
Claro.
Se sintió tranquilo, ¿está?
Claro, lo dejo en la cuna y llora.
Y lo dejo en la cuna y llora, sí, porque hubo separación y eso activa. Tenemos un cerebro bien desarrollado que es el que dice si estás en peligro o no.
Claro.
Después pensar y no, porque esto necesita... Bueno, se termina de desarrollar el cerebro a los 25 años. Vamos a entendernos, ¿no? Y estamos hablando que queremos que un bebé de 6 meses duerma solo en su cuarto. Eso porque tenemos suerte que hay más cuartos que niños, ¿no? Antiguamente
no era una posibilidad.
Bueno, y ciertas culturas todavía hay más gente. Claro. Y no estoy hablando de hacinamiento, que es una cuestión de desigualdad económica. Hablo en situación de que ahora pareciera que cada uno en su cuarto. Y los niños lo que no necesitan cuartos, necesitan gente. Brazos. Estar tranquilo estimula el desarrollo. Porque como estoy tranquilo en energías, va al servicio del desarrollo, de estar tranqui. Si estoy muy estresado continuamente, eso daña la biología, inclusive daña la estructura del cerebro.
¿Te gustaría preguntar o comentarnos algo? Podés hacerlo a través de las redes sociales en Contigo Aprendí Podcast. A continuación, pasamos a las ideas finales de este episodio, para anotar en el cuaderno para la familia del bebé.
Te invito a hacer ahora un punteo de esto que aprendimos contigo. ¿Qué tres ideas centrales podrías resaltar de todo lo que desarrollaste?
Bien. La primera y más importante es que no existe un bebé como tal. A ver si se entiende. Siempre es un bebé en relación a alguien. ¿Qué quiero decir con esto? Que el bebé, para poder desarrollarse, inclusive sobrevivir, va a necesitar de otro. Para alimentarlo, para abrigarlo y para brindarle esa seguridad que es necesaria para el crecimiento, no solamente de la psicología, sino también de la biología. ¿Tá? A su vez, saber que existe ese bebé con esas necesidades va a necesitar, que sea la otra parte si querés, de adultos que entiendan que nos necesitan, que tenemos que estar disponibles para ellos. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de las necesidades reales de los niños intentar hacer un trabajo que estamos, como estamos haciendo acá con estas charlas, que muevan un poco las creencias que quedaron sólidas en nuestra cabeza, porque así me criaron, porque así fue mejor y hemos naturalizado una cantidad de cosas, para decir, che, si hago esto con mi hijo, no estoy siendo mala mamá ni mala. No, estoy cubriendo la necesidad de mi hijo. ¿Para qué? Para que se sienta seguro, para que su biología pueda seguir desarrollándose, para que vaya generando autoestima, para que genere confianza conmigo, con sus cuidadores y después lo generalice a otros ambientes. Acá va más allá del sueño, va que estoy trabajando en salud mental. Estoy trabajando en vínculos sanos, que eso va a repercutir después en la sociedad. Es importante tomarlo. Eso por un lado. La otra idea, que los niños sacarse, que los niños van a dormir como un adulto ideal, que va a conciliar el sueño solo, que lo va a mantener, que se va a levantar y que va a estar descansado. Esas cosas no van a pasar. Primero porque la biología no se lo permite, porque va a tener despertares, porque, bueno, lo que hablamos recién, que no va a poder conciliarlo por sí mismo. Y a su vez porque los necesita para que lo ayudemos a eso. Necesita seguridad para conciliar el sueño, necesita seguridad para mantener el sueño. Y que la realidad, que todos, inclusive los adultos, nos despertamos de noche y que no hay esa cosa ideal como mencionaba en un principio. Y el otro punto que creo que estaría bueno es que para favorecer los dos puntos anteriores, tener expectativas realistas y favorecer un apego seguro y para que el niño crezca de la forma más óptima posible, yo me animo a decir que practicando el colecho de forma segura es una buena manera de que la crianza se mantenga en 24 horas, de una manera que no hayan separaciones abruptas en la noche, como ahora sí, llegó la noche, cada uno a su cuarto y manéjense como pueden. No. O concilio y te dejo. Si uno lo desea, están los parámetros de seguridad que mencioné anteriormente, disfrutar a su hijo en la cama. Porque cuando se despierte va a estar ahí, no necesitamos más nada. Inclusive durmiendo, aunque no haya conciencia, el niño va a recuperar horas de día perdido por la ausencia de trabajo. Lo va a recuperar, mamá estuvo acá. Eso va a favorecer en los momentos que el niño esté bien, incluso el niño que esté enfermo, cuando esté, se sienta mal o lo que sea, va a seguir en la cama y está todo bien. Cuando esas cosas se van estableciendo, el desarrollo, y le dimos esa seguridad, el niño naturalmente va a pedir, che, me voy a mi cuarto. ¿Está? Hay un poco...
Hoy los dejo.
Hoy los dejo y ahí vienen los padres. No, vení que... ¿viste? Que no es tan terrible en sentir culpa. ¿Está? Y bueno, no sé, hay muchas otras ideas que podían seguir surgiendo, pero la redujo.
Necesitaríamos más episodios para desarrollar.
Bueno, no, que el colecho, para quienes, las mujeres que quieran, que puedan y quieran dar lactancia, favorece el mantenimiento de la lactancia, que la lactancia no es solamente alimento. Claro. Promueve una cantidad, envía una cantidad de neurotransmisores para el sistema inmune al bebé y a su vez favorece a la mamá también en muchos aspectos.
Bueno. Buenísimo, Santiago, muchísimas gracias. Está muy buena toda esta información y ojalá pueda ayudar a las familias a encontrar la tranquilidad, confianza y sobre todo, bueno, el tiempo, ¿no? Para disfrutar de esta etapa de nuestros hijos.
Y así como cierre, quiero decirlo, yo lo practiqué con mi hija y lo estoy practicando con mi hijo, tiene 3 años y medio y sigue en la cama, inclusive tiene lactancia. Digo, no está sufriendo ningún trastorno de nada. Lo estamos disfrutando, inclusive nos levantamos menos de la cama y descansamos más.
Claro.
¿Está? En vez de estar yendo y viniendo.
Claro.
Quiero decir que no es que lo veo de libro, también lo hago, también lo veí y no pasa nada. Digo, se disfruta. Se disfruta ver a tu hijo y se te tira arriba. Y bueno, uno, en mi caso, yo quedo cada vez... Creo que yo me estoy yendo de la cama, ¿no?
Es una de las posibilidades.
No el niño, yo me estoy yendo. Pero bueno, quiero decir que es disfrutable. Anímense a como a disfrutar de la crianza en todos sus matices que tiene.
Sí, está buenísimo. Creo que tenemos unas cuantas mochilas culturales que no aportan y que, bueno, está bueno revisarlas y tomarlas, que nos gustan, nos sirven y ayudan a toda la familia.
Que no estamos solos, somos muchos los que estamos, así que no lo decimos por miedo a que no van a decir. Así que nada, animarse a eso.
Muchísimas gracias, Santiago. Si alguien quiere seguir profundizando en este tema, en la descripción del episodio pueden encontrar bibliografía sugerida por Santiago. Queridas familias, esto es Contigo Aprendí. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio.
Si te gustó este episodio, podés compartirlo. Seguramente conoces a alguien que le pueda interesar. Y si querés enterarte de nuestro próximo episodio, podés seguirnos en redes sociales, en Contigo Aprendí Podcast.